Voy a encauzar el turno y luego te cuento. Está un poco rebelde, con intención de irse con el otro. Estoy intentando reconducirlo. Son los mensajes que envió Belén Cortés al padre de uno de los dos menores que pocos minutos después acabarían con su vida en el centro de internamiento de Badajoz. Belén también escribió a su novio contándole que los menores querían largarse y no era la primera vez que recibía amenazas. Lo que pasa es que ella estaba genuinamente comprometida con su vocación de trabajadora social. Por eso trató de encauzar la situación hasta el último momento. Ella creía de verdad en la capacidad de las personas, incluso de las más conflictivas, para redimirse, para reinsertarse en la sociedad. Era una de esas trabajadoras anónimas que con su entrega diaria, en un puesto difícil, sostienen eso que llamamos Estado. Una servidora pública, de 35 años, con toda la vida por delante. Hoy está muerta. Pero su muerte podría haberse evitado. En el escalofriante crimen de Badajoz han fallado demasiadas cosas. Porque las señales estaban ahí, ¿eh? Los mensajes de advertencia llegaron incluso a través del padre de uno de los menores, que hoy ha concedido una entrevista a Carlos Herrera y allí reconocía que su hijo era un peligro y que debía estar encerrado.
La situación era realmente complicada. Hacía tiempo que tenía que haber estado, bueno, privado de libertad por protegerse al mismo y porque también era la recomendación del director del centro de menores, que era ingresarlo en un psiquiátrico de menores para reconducir su vida e intentar que el niño cambiase.
Esto lo dice su propio padre, ¿eh? ¿Cómo sería el crío? Vamos a recordar que un centro de internamiento como el de Badajoz no es otra cosa que una cárcel de menores. Son delincuentes los que están allí. Menores, pero delincuentes. Y del mismo modo que los funcionarios de prisiones llevan mucho tiempo denunciando el riesgo de sus condiciones de trabajo y exigiendo mayores medidas de seguridad, no hay derecho a que trabajadoras sociales como Belén Cortés deban lidiar sin suficiente protección con menores tan peligrosos. Menores condenados por un juez, por decenas de delitos además. Uno de ellos estaba a cargo de una madre drogadicta, que incomprensiblemente retenía la custodia, por cierto. Y además había agredido a su padre. Hay fuentes que dicen que cometió 37 delitos en un fin de semana. 37 delitos en un fin de semana. Cuando falla la familia y cuando el objetivo de la reinserción se revela inviable, el deber del Estado es comparecer y ofrecer seguridad. En primer lugar, para proteger a sus servidores públicos. Y después para proteger a la sociedad, para protegernos a todos. Pero por fortuna, y cambiamos de tema, no todas las familias españolas están desestructuradas. De hecho, la familia mejor estructurada de España es la de los Sánchez Pérez Castejón. Es conmovedor ver cómo se ayudan entre ellos. Cuánta solidaridad reina entre los miembros de esta familia. El único problema es que esa solidaridad se practica con nuestro dinero. Y el problema también es que las leyes castigan cositas como el tráfico de influencias, la prevaricación, la corrupción en los negocios, la apropiación indebida o el intrusismo profesional. Pero el patriarca del clan no entiende nada de esto. Él solo reparte amor entre los suyos. A su esposa, la audaz emprendedora conocida como Begoña Gómez, el Palacio de la Moncloa le puso un alto cargo a su disposición para ayudarla a engrasar sus negocios personales. Y a David, el Barenboim de Badajoz, se le diseñó un puesto a dedo para que cobrara sin tener que trabajar. Y si alguno de los dos, Begoña o David, resulta finalmente condenado, estamos bastante seguros de que el patriarca del clan ordenará indultarlos, en lugar de convocar elecciones como hacen en Portugal. Qué tío más raro los portugueses, ¿eh? Para que luego digan que este gobierno no está comprometido con el apoyo a la familia. Sobre todo, con una.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Pues contamos que tras Hanna y Conrad estamos en la antesala de la llegada de Lorenz, una nueva borrasca que entrará con fuerza y con lluvias a partir del lunes, lo que no significa que este fin de semana sea tranquilo. Es el último fin de semana de invierno y llega con mucho frío y con nieve. La cota bajará incluso hasta los 700 metros en zonas de montaña. La inflación se dispara en febrero hasta el 3%. Detrás de este incremento está especialmente la subida del precio de la luz. También otros alimentos productos como el café o el chocolate, mientras lo que sí se ha moderado es el precio del aceite de oliva. Y el Papa Francisco inicia este viernes su cuarta semana de hospitalización. Lo hace dentro de una estabilidad dentro de la ligera mejoría que presenta por la neumonía bilateral que sufre. Esta mañana el cardenal Parolin ha oficiado una misa por su salud en el Palacio Apostólico, a la que ha invitado a todo el cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede.
Y en los deportes acaba de hablar Ancelotti antes del partido de Liga en Villarreal. Luis Munilla, buenas tardes.
Jorge Pilar, buenas tardes. Tras la Champions vuelve a estar en juego el liderato de la Liga. El domingo es el Atlético de Madrid-Barcelona y mañana Villarreal-Real Madrid. ¿Qué es lo que acaba de decir Ancelotti en Valdebebas, Melchor Ruiz?
Bueno, lo primero que ha hecho es aclarar que Vini no tiene ningún problema, que simplemente le ha dado un día más de descanso, que es indiscutible que estará ante el Villarreal. Se ha alegrado por la convocatoria merecida de Asensio con la selección, ha dicho ojalá sea la primera de muchas. Ha recordado que esta es la primera vez desde que dirige el Real Madrid que en marzo están con opciones en todo, que el partido de mañana va a ser difícil por el rival, por el cansancio, y que habrá que jugar de forma inteligente. Eso sí, se ha quejado de que no va a tener ni 72 horas para preparar el partido.
Creo que se prioriza lo que no es la parte más importante. Se prioriza los derechos de televisión, el dinero y todo esto. Lo último que se prioriza es la recuperación de los jugadores, el riesgo de lesiones. Es lo último a lo que piensan.
Raúl Asensio, en efecto, la gran novedad en la lista de la selección para los partidos de cuartos de final de Liga de Naciones ante Países Bajos. La otra gran novedad, Íñigo Martínez, y el Leganés, noticia de Santi Duque, prescindirá de su director deportivo Chema Indias a final de temporada.
Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte. Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarre en el alma la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y de rodillas pediré perdón por las veces que la descuide.
Hace exactamente 5 años se abrió un tremendo paréntesis en la historia de España y en la historia del mundo.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa del 15 de marzo. Amanece que no es poco y amanece en estado de alarma. Más de 46 millones de españoles nos enfrentamos al mayor reto sanitario desde hace décadas y la solución es el confinamiento de la población. No queda otra, no hay alternativa. Si queremos
así
ganar,
lo contaba Ángel Correas, director de este programa, hace 5 años. 5 años ya, desde la entrada en vigor del estado de alarma. No sé si serán las ganas que hemos tenido de olvidar, pero parece que fue hace muchísimo tiempo. Y en realidad no ha pasado nada de tiempo. La verdad es que todos recordamos perfectamente cómo vivimos aquellas horas, la sensación de despertarte sin saber muy bien qué es lo que teníamos que hacer en adelante con nuestra vida, cuáles eran las costumbres que estaban permitidas y cuáles no, y qué estaba pasando exactamente fuera de nuestras casas.
5 años que vamos a repasar ahora en 5 historias muy diferentes de personas que vivieron aquellas horas, diríamos que de una manera, desde luego, muy especial, también con mucha incertidumbre. La primera de ellas nos lleva al Hospital 12 de Octubre de Madrid, uno de los más grandes de España. Aquel fin de semana de estado de alarma, el doctor José Luis Montesinos estaba en el servicio de urgencias.
Entre nosotros mismos veíamos compañeros que enfermaban y también no solo éramos sanitarios, o en este caso médicos, ¿no? También éramos hijos, padres, y también temíamos por nuestros seres queridos e incluso poder trasladar ese contagio a nuestros domicilios.
Este médico nos cuenta que tenían esos dos sentimientos, ¿no? La impotencia y también, cómo no decirlo, el miedo.
Entre los mismos profesionales se trabajaba en un ambiente sepulcral. Había muchísimo respeto porque había mucha incertidumbre y mucho miedo en aquellas horas.
Pues imagínate, ¿no? Esa sala de urgencias de uno de los mayores hospitales de España en plena crisis sanitaria. Pues escucha el recuerdo que tiene José Luis de aquellas horas.
Sin lugar a dudas, el silencio. El silencio fue sobrecogedor. Hasta entonces era impensable que pudiese coexistir en una sala de espera tanta afluencia y tanto silencio. Las toses de los pacientes eran tímidas y hasta el sonido de los teléfonos móviles enmudeció.
Por los que hacen del trabajo sucio, la labor más hermosa.
Pero afortunadamente en aquella situación de tremenda incertidumbre, de miedo generalizado, también se fue abriendo paso la vida.
Estaba previsto que el nacimiento de mi hija fuera para el 23 de marzo y debido al nerviosismo que había y toda la situación, al final se adelantó y nació el 16 de marzo.
Bueno, la niña se llama Lucía, este fin de semana cumple 5 años, por cierto, felicidades, Lucía. Vino a nacer en lo que parecía una distopía, sin gente en las calles y con una situación totalmente anómala también en el hospital donde llegó al mundo. Un mundo de silencios, como nos recuerda su padre, José Luis.
La situación era como de película, que no podía, no había pacientes ni nada. Estábamos nosotros encerrados en la habitación sin poder salir, sin recibir visitas, lógicamente, y solamente entrando en la habitación enfermeros y médicos para los controles rutinarios, tanto para la mamá, para el niño.
Claro, y esa soledad sería inolvidable, porque estamos acostumbrados naturalmente a que cuando nace un bebé, todas las familias, especialmente los abuelos, están deseando pasar cuanto antes por el hospital para saludar al nuevo miembro de la familia, pero eso no ocurrió en el caso de la pequeña Lucía.
Tanto abuelos como familiares no pudieron conocer a la niña hasta pasados los 3 meses que tuvimos de encierro y que, por suerte, con las nuevas tecnologías pudieron conocerlo a través de videollamadas.
También te digo, Jorge, que muchos abuelos aprendieron a hacer videollamadas y a utilizar los smartphones y las tablets justo en ese momento, en la época del COVID, ¿eh? Bueno, alguna ventaja tenía que tener esa situación tan alucinante que estábamos viviendo hace 5 años.
I saw her today at the reception.
Es curioso cómo se recuerda el silencio de aquellas calles de Madrid habitualmente llenas de ruido. Se podía escuchar el canto de los pájaros, que no sabíamos ni que existían. Otra de las imágenes que tenemos en la cabeza es la de los supermercados, uno de los pocos lugares a los que nos dejaban acudir. Ana Belén vivía aquellas horas en la caja de un gran supermercado.
Empezó a entrar mucha gente, empezaron a hacer muchos pedidos a domicilio donde lo que más se llevaba era el papel higiénico, que nos quedamos sin existencia. No sabíamos lo que pasaba, o sea, el público podía entrar en un número determinado con un aforo determinado, la gente hacía filas afuera del centro. Había gente que no entendía, otra gente muy desagradable que lo que hacía era pues insultarte o enfadarte, en este caso con nosotros, que no teníamos la culpa.
Seguro que alguno tiene todavía papel higiénico del acopio que hizo en aquellos días.
Es probable, ¿eh?
Yo me acuerdo de un reto viral que había que dar 8 toques como si fuera un balón de fútbol con un rollo papel higiénico. Yo lo tengo, yo lo cumplí. Voy a subirlo a mis redes.
Yo reconozco que hay una persona de esta casa y además del departamento técnico, aunque no diré quién, que confesó que sin... ¿Cuánto era? Era un almacén que tenía, además, tenía como una especie de almacén para guardar cosas, y dijo que tenía como 20 paquetes de rollos de papel
higiénico. Qué obsesión,
higiénico.
Como para hacer una barricada ahí.
Impresionante.
Sin esperanza, no existen los alegatos, y desde una celda a otra.
Bueno, la proclamación del estado de alarma y el cierre de pueblos y ciudades por la expansión del COVID truncó también planes, sueños y algunos viajes largamente planificados. Mira, Álvaro llevaba años soñando y preparando un viaje a Japón que había previsto, ¿para cuándo? Para mediados de marzo de 2020. Iba con su prima y una amiga de esta. Mira, precisamente por aquí, por las acompañantes, vino precisamente el primer aviso de que algo no iba bien.
En esos días previos yo no le di mucha importancia. Las dos amigas que iba, bueno, mi prima y su amiga, las dos eran médicos, y sí que es cierto que, falta de una semana de ir, la amiga de mi prima nos dice que en el hospital en el que ella trabaja, en Zaragoza, les están dando una serie de recomendaciones y les están alertando de que eviten desplazamientos, de que eviten viajar. Ella nos dice que finalmente no viene al viaje.
Pero Álvaro piensa que no va a ser para tanto. Ajeno a esta advertencia, decide emprender viaje como tenía previsto. Y el 12 de marzo, jueves por la noche, sale de Madrid acompañado de su prima.
Nosotros habíamos contactado con una guía. Habíamos estado whatsappeando, intercambiando emails con ella. Y ese día, cuando activo el móvil con la tarjeta que compramos ahí, me manda un WhatsApp que pone: no vengas Japón, coronavirus, ¿no? Entonces yo decirle o responderle, pues ya es tarde porque ya estamos aquí.
Ya estaban allí, sí, habían aterrizado. Pero claro, todo se complica de golpe. En España se decreta el estado de alarma y en cuestión de horas se da cuenta de que el mundo en general ha cambiado.
Y ya fue la tarde de ese viernes, cuando de repente en grupos de WhatsApp, en diferentes aplicaciones, empiezan a llegar muchas alarmas, empiezan a llegar cosas, y recuerdo que estábamos cenando y ya vemos de repente que la cosa se ha puesto patas arriba en cuestión de horas.
Y claro, toca adelantar el viaje.
Ahí nos empezamos a dar cuenta de lo mal que estaba la situación, porque la compañía, que en este caso era Air France, nos cambió los billetes de día, es decir, para volver el domingo 15, y no nos puso absolutamente ninguna pega. Nos lo cambió en fecha, no nos cobró ningún suplemento.
Vuelta a España. O sea que Madrid, Tokio, Tokio, Madrid en 4 días. Un mini viaje con decenas de horas de vuelo.
Pues desde Japón me fui a mi casa y ahí estuve encerrado en el confinamiento, ¿no? Como me dijo mi hermano, tú te fuiste de puente a Japón, te fuiste un jueves y volviste un domingo. Así que ese es, en resumidas cuentas, mi bonito puente a Japón. Algún día tengo que volver, claro.
Bueno, lo cierto es que 5 años después todavía no he podido volver, pero oye, nunca es tarde.
La verdad es que de lo poco bueno de aquellos días, pues empezó a surgir el ingenio, la imaginación, la solidaridad de la gente para levantar el ánimo. Y para eso una de las mejores herramientas fue la música. En el momento en el que se declaró el estado de alarma, en Cadena 100 comenzaron a darle vueltas.
Bueno, lo primero fue elegir la canción. Entonces Resistiré, del dúo Dinámico, tenía la letra adecuada de lo que creíamos que se tenía que expresar en ese momento. Y lo siguiente era hacer una lista de artistas que pensábamos que podían colaborar y preguntarles directamente. Y así fue, como estábamos todos en casa, por WhatsApp, fuimos preguntando uno a otro. Todos dijeron que sí.
Javi Nieves encabezó esta idea, muy difícil de llevar a la práctica porque tuvieron que coordinar a cerca de 50 artistas entre músicos y cantantes, al menos hasta que dieron con la solución, que fue ese kit musical de emergencia que luego todos cantamos hasta la saciedad cuando salíamos a aplaudir en los balcones, ¿o no? Yo la canté constantemente.
Yo escuchaba cómo la cantaban los
demás. Ay, de verdad. ¿No cantabas? ¿No cantas, Jorge Bustos?
En determinados momentos, sí. Conduciendo canto.
Bueno, pues fíjate, fueron... es que todos tenemos recuerdos tremendos, ¿no?, de aquella época. Y luego hablábamos del cumpleaños de Lucía, que nació en esta época. Mira, nuestro compañero Javier López Tofiño también celebraba su cumpleaños, justo hoy, cuando le asaltó el estado de alarma. Felicidades, Tofi.
Felicidades, Tofi.
Ruth también, es su cumpleaños, Ruth, este fin de semana. Y el tuyo. ¿Es tu cumpleaños? ¿Cómo lo celebras? ¿Cómo lo celebraste hace 5 años con el estado de alarma? Queremos notas de voz al WhatsApp del programa 618-83-15-83. Endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Hacer negocios con amigos. Decir sí quiero. Prestarle el coche a tu hijo. La vida está llena de momentos para ser valiente. Disfrútalos. En Allianz, la mayor aseguradora de Europa, cumplimos con nuestros compromisos siempre. Como pagar en menos de 48 horas desde la confirmación de tu siniestro. Allianz. Y a vivir.
Me voy. Con Alcampo sales ganando, porque tienes el aguacate Maya de 500 gramos a 1,85 euros la Maya, hasta el 16 de marzo en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Llegan los precios imbatibles a Carrefour, como el salmón noruego Carrefour por medios o enteros con un precio imbatible de 10,65 € el kilo. O la banana con un precio imbatible de 99 céntimos el kilo. Válido en Península y Baleares. Hasta el 16 de marzo. El mejor precio garantizado. Carrefour.
Intenta esto. Coge una rama y trata de romperla. Fácil, ¿no? Pero ¿y si juntamos unas cuantas más? No se puede, ¿verdad? Pues eso es un nosotros.
Imagina un nosotros de más de 200.000 profesionales ahorrando juntos. Eso es mutualidad, el poder del nosotros.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si te gustan los cómics y más aún los de Ibáñez, hay un paseo que tienes que darte sí o sí, si la lluvia lo permite, este fin de semana. Tu destino es la calle General Ricardos, en el madrileño distrito de Carabanchel. Y seguro que esta vueltecita te trae muy buenos recuerdos. ¿Por qué, Gloria López Navas? ¿Qué es lo que se van a encontrar los madrileños?
Un mural gigante, pero gigante de verdad, Pilar, porque ocupa toda la fachada del número 46 de esta calle y que recrea uno de los tebeos más emblemáticos de Ibáñez, 13 Rue del Percebe. En él se puede ver la mítica vecindad que este dibujante dio vida por primera vez en 1961. Sin embargo, a Julián, vecino de esta zona, no se le escapa que los problemas que retrata esta tira cómica siguen siendo muy actuales hoy en día, como le ha contado a nuestro compañero Ramón García Pellegrín.
Seguimos igual, dice que le están alquilando aquí el piso ahí, o sea, abajo con el donde está la alcantarilla, dice que se lo ha alquilado la mujer del primero, ¿no? O sea que es muy actual, muy actual.
Pero siempre todo con un toque de humor muy, sí, muy hacia lo Ibáñez,
sí,
¿no?
Sí.
Carabanchelero de honor, ¿no? Ibáñez, entonces.
Sí, ¿no? Bueno, está clarísimo.
Desde hoy está adornando este inmueble, aunque el día grande se va a vivir mañana sábado, día en el que el dibujante catalán cumpliría 89 años. De hecho, en Madrid se ha declarado el 15 de marzo como día oficial de Francisco Ibáñez, y es que aquí en la región tiene muchísimos fanáticos. Uno de ellos es Martín, que no ha dudado en acercarse a ver este impresionante mural.
La verdad es que desde pequeño yo leía todos los cómics de Ibáñez, me encantaban. Mortadelo y Filemón, por supuesto, Zipi Zape, el botones sacarino, todos tenían su punto.
¿Qué le parece el mural, cómo ha quedado?
Me parece fantástico, creo que le da una vida a la zona, creo que inmortaliza una época.
Todo el que se acerque mañana va a poder disfrutar también de una gran selección de actividades para conocer mejor la obra de este autor, que escribió más de 200 historietas en 70 años de carrera, con títulos tan destacados como Botones Sacarino, Rompetechos y Mortadelo y Filemón. ¿Cuál era tu favorito?
Mortadelo y Filemón.
Yo era de Rompetechos.
¿Sí?
Me encantaba,
sí,
Rompetechos.
Sí. Bueno, yo Mortadelo y Filemón, vamos, me los devoraba. Bueno, habrá que acercarse, pero bien abrigado, ¿eh? No sé, la lluvia, bueno, pues coges un paraguas o un chubasquero, pero abrígate porque Conrad nos está dejando ya mucho frío en la región.
Y peor que va a hacer mañana. Ala,
venga,
de hecho, Madrid
ha
activado ya el nivel 1 de alerta por frío. Hoy se esperan acumulaciones de nieve de hasta 5 centímetros en la sierra a partir de los 800 metros y temperaturas de 5 grados bajo cero en lugares como Somosierra. La buena noticia es que nos podemos olvidar del paraguas hasta el domingo, aunque luego ya será otro cantar.
Bueno, pero mira, por lo menos...
Sí, por lo menos tenemos dos días
de tregua,
eso
de lluvia. Bueno, ahora es el momento de acercarnos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento si circulan de salida de Madrid por la A3 a su paso por Rivas y ya en la M40 en Coslada en dirección a la autovía de Barcelona. Al margen de esto, circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Gracias, Lucía.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Evita sofocos, sudores e insomnio. Especial Mujer de Naturtierra es tu aliado. Tu cuerpo cambia, pero puedes sentirte bien. Especial Mujer de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Has cambiado mucho en poco tiempo. Has crecido. Te esfuerzas por ser mejor cada día y tienes la mente puesta en el futuro. ¿Y a ti? ¿Te pasa como a Madrid?
Con la nueva estrategia urbana 360 puedes soñar un Madrid aún mejor. Participa en su diseño en sueñamadrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Juan, ¿te has enterado de la nueva clase de baile en las Arcadias?
Claro que sí, pero hoy prefiero quedarme en mi apartamento para terminar el libro que estoy leyendo.
Ya me lo prestarás. A mí me encanta bajar a leer en la biblioteca. La vida en las Arcadias es tan fácil.
Totalmente. Visítanos en lasarcadias.com y ven a disfrutar de la vida con nosotros.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más. ¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
La dermatología tiene un lugar de referencia en Madrid. Descubre IMR y su equipo de dermatólogos. Contamos con más de 20 años de experiencia y la tecnología más vanguardista al servicio del cuidado de la piel, la regeneración capilar y una estética sin huella. Visítanos en Paseo de la Castellana 96 o pide cita en institutomedicoricard.com.
No te pierdas la conferencia Hazlo Imposible del Dr. Mario Alonso Puig en el Teatro Lope de Vega de Madrid. Nueva oportunidad el 17 de noviembre. Descubre cómo transformar lo imposible en posible. Entradas ya a la venta en marioalonsopuig.com. No te lo pierdas.
¡Yeah! Te está llamando Asturias y Parrondo es Asturias en Madrid. ¿Por qué Parrondo?
Por sus quesos.
¿Por qué Parrondo?
Por sus guisos.
¿Por qué Parrondo?
Por sus asados.
Con el toque Parrondo. ¡Qué cabrito! ¡Qué gochín! ¡Qué postres! En calle Trujillos 4 y 9 con aparcamiento en las Descalzas Reales. Para comer a hondo.
¡Casa Parrondo!
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
No me digas que me amas.
Pues como te estamos contando, se cumplen hoy 5 años de la entrada en vigor del decreto de alarma por el COVID y eso pues nos afectó lógicamente en todo, en nuestras vidas también, nos afectó psicológicamente y hubo muchos negocios que no fueron capaces de sobreponerse al bache económico que todo esto supuso. Gloria López Navas, cuéntanos.
Unas 300.000 empresas cerraron definitivamente por culpa de la pandemia en todo el país y arrastraron a muchas familias a una nueva realidad, tener que vivir con deudas que aún hoy les impiden llegar a fin de mes cómodamente.
Afortunadamente, esas familias tienen que saber que hay solución a este problema. Sandra López es abogada, experta en insolvencia y ley de segunda oportunidad y directora de asesoría legal en DeudaFix, un despacho de abogados que se dedica a dar soluciones a aquellas personas que tienen deudas. Hola, Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, para empezar, ¿puedes contarnos un poco sobre cuáles son las causas del sobreendeudamiento?
Bueno, muchas personas que nos llegan al despacho se encuentran sobreendeudadas por una mala gestión de sus finanzas a veces. También esa crisis económica que habéis hablado, el COVID, ha afectado a muchas personas provocando despidos y reducciones salariales. Y para los autónomos, pues el cierre de esas empresas. Además, cambios inesperados en el día a día pueden hacer que las personas no puedan hacer frente a las cuotas de préstamos y tarjetas que antes sí podían.
Claro, Sandra, todo esto suena muy complicado. ¿Y qué consecuencias suelen enfrentar estas personas?
Bueno, las consecuencias son bastante serias, tanto a un nivel económico con procedimientos judiciales, embargos y muchísimas llamadas de empresas de recobro que provocan pues no solo una reducción también de los ingresos que hemos tenido si nos están embargando y además el estrés diario que supone esta situación, dado que normalmente no pagamos no porque no queramos, sino porque no podemos. Desde luego, vivir en una situación de estrés constante y diario llega a provocar también problemas de salud porque pueden ser muy serios.
Claro. Como vemos, como estamos hablando, ¿no? Y hemos hablado también en otras ocasiones, Sandra, el mecanismo legal que aplicáis en DeudaFix pone una solución absoluta a esta situación, ¿verdad?
Así es. Lo que hace es permitirnos que en unos meses podamos cancelar hasta el 100% de las deudas a un nivel judicial y, por lo tanto, sin deuda se acaban también las llamadas de recobro y cualquier otro mecanismo que las entidades quieran utilizar para recuperar su dinero. El juez lo que va a indicar en una sentencia a nuestro cliente es que ya no debe nada a nadie y con ello termina esta pesadilla que supone para toda aquella persona que se encuentra pues en una situación como la descrita.
¿Y quién puede beneficiarse de esta ley, Sandra?
Esto es lo bueno. Cualquier persona física lo puede solucionar, lo puede solicitar siempre que cumpla con ciertos requisitos como son tener al menos 8.000 euros de deuda y tener la deuda entre varias entidades bancarias.
¿Cómo pueden nuestros oyentes acceder a esta ayuda que ofrecéis?
También muy fácil. En Deuda Fixa estamos disponibles desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Solo tienen que llamarnos a nuestros teléfonos, que son gratuitos y son el 621-199-977 o también en nuestro fijo 919-492-222, marcando la extensión 1.
Pues la solución es con Deuda Fix. Gracias, Sandra. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Es 14 de marzo. Se cumplen 5 años de la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus. 5 años que han pasado en un suspiro, pero que permanecerán siempre en nuestra memoria. Y en la memoria permanecerán también las víctimas mortales, cuya cifra oficial no conocemos todavía, pero al menos serían unas 120.000 las que se llevó el coronavirus en España. Un lustro después, y aparte de los protocolos sanitarios, lo que no cambia son las acusaciones que cada cierto tiempo el gobierno de Pedro Sánchez, como si solo hubiera habido pandemia en Madrid, lanza contra Isabel Díaz Ayuso por la gestión que ella hizo de la pandemia y de las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid. Hoy Ayuso ha salido a defenderse con Carlos Herrera aquí en COPE.
Yo no creo que lo de echarse muertos, lo he dicho estos años, es lo peor que se puede hacer. Porque si yo me responsabilizo, o a mí se me responsabiliza de una cifra que se han inventado y que ayer tuvieron que reconocer en todos esos especiales que no fueron 7.000, no sé qué, mentira, ¿por qué entonces Pedro Sánchez no se responsabiliza de las suyas que pueden estar entre... Es que ni lo sabe ni siquiera, de 120 a 130.000. Estamos en eso, España 5 años más tarde está en eso. Toda esta inversión de la verdad es lamentable y demuestra esa poca inhumanidad y una obsesión sin, vamos, yo creo sin cuartel de Pedro Sánchez con la Comunidad de Madrid.
Y precisamente este aniversario pilla a Pedro Sánchez intentando justificar ante sus propios socios que el aumento de la inversión en defensa que le exige la Unión Europea es una oportunidad para España.
Sus habituales socios parlamentarios no le apoyan y el presidente del gobierno ya prepara el terreno para sacar adelante este gasto militar extra sin el aval del Congreso. Este viernes ha salido a defenderlo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
La financiación del gasto en defensa sabemos que tiene un componente doméstico, tenemos que estar a la altura, cumpliremos con nuestros objetivos, con nuestros compromisos, pero también estamos hablando de un componente que evidentemente tiene un aspecto europeo, claro, es un bien público europeo que tiene que tener en su financiación también una dimensión europea. Estas son las negociaciones, las conversaciones que están teniendo lugar ahora a nivel de ministros de finanzas, pero también de líderes.
Y entre tanto, Donald Trump ya tiene en su poder la respuesta que Putin le ha hecho llegar sobre el pacto alcanzado entre Estados Unidos y Ucrania para un alto el fuego de 30 días en la guerra. El Kremlin vuelve a apostar por una próxima conversación telefónica entre Trump y Putin. Llega ahora la información socio-religiosa. Sigues en Mediodía COPE.
COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 14 de marzo. A esta hora, cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
El pregón supone un punto de inflexión en la cuaresma. Tras el miércoles de ceniza, constituye un momento que nos predispone a la vivencia de la propia Semana Santa, ¿no? Es una llamada, precisamente, a vivir la Semana Grande que termina en resurrección y hace que los cofrades y las propias cofradías descuenten ya los días hacia, hacia el Domingo de Ramos, en que darán comienzo pues todas y cada una de las procesiones en la capital.
Es el conocido cofrade madrileño Enrique Guevara, encargado de pronunciar mañana a las 8 de la tarde en la Catedral de la Almudena el pregón de Semana Santa de este año, de 2025, acompañado por la intervención de la banda procesional de la cofradía de Jesús el Pobre. Con este pregón, la archidiócesis quedará convocada a celebrar la pasión, la muerte, la resurrección de Cristo, acompañando al Señor y a la Virgen en sus salidas procesionales por las calles, desde el viernes de Dolores hasta el Sábado Santo. Como señala Guevara, se trata de un orgullo y de un privilegio para alentar a los madrileños a acompañar al Señor en su camino, en su pasión, muerte y resurrección.
Poder pronunciar el pregón de la Semana Santa supone un privilegio, y no solo porque es el propio pastor diocesano, ¿no?, quien da el visto bueno a la elección de las cofradías, ni siquiera porque se desarrolla en el marco de la mismísima catedral. Yo creo que la importancia de pronunciar el pregón radica precisamente en que a través de tu voz, a través de tus palabras, pues tienes la oportunidad de convocar y de predisponer, ¿no?, a los madrileños a la vivencia del misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo espero que cuando el público salga de escuchar el pregón, lo haga con más ganas, aún si cabe, de ver cofradías en las calles.
Enrique Guevara, que es autor de numerosos libros y director además de la estupenda revista anual de Semana Santa madrileña, que te invito, por cierto, a leer y disfrutar. La edición de este 2025 se va a presentar el domingo 23 de marzo a las 5:30 de la tarde en la parroquia de Santa Bárbara. Ahora, a la 1:35, lo que vamos a hacer es hablar de otros asuntos de la actualidad en este espejo, en Mediodía COPE, en este segundo viernes de marzo. Primero es contarte que la Catedral de la Almudena acoge hoy a las 7:30 de la tarde la novena Noche de los Testigos, organizada por la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, que va a ser presidida por el Cardenal José Cobo. Una vigilia de oración para dar voz y visibilidad a los cristianos perseguidos, con adoración al Santísimo y música en directo. Más noticias de este viernes. La Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno el Pobre y María Santísima del Dulce Nombre, en su soledad, expresan su alegría por la celebración hoy a las 7 de la tarde del tradicional y piadoso Vía Crucis por las calles del Viejo Madrid, partiendo desde su iglesia, la de San Pedro el Viejo. El acto va a estar presidido por la sagrada imagen de nuestro padre Jesús Nazareno el Pobre. Todo ello 30 años después de la última salida. Nos lo recuerda y nos lo cuenta Ángel Luis Miralles, que es el consiliario de la hermandad.
Hace 30 años aproximadamente se llevaba a cabo este Vía Crucis por las calles del Viejo Madrid, las calles próximas a la iglesia de San Pedro el Viejo, con mucha devoción, pues participando muchas personas entonces, y bueno, confiamos que ahora que se reinicia esta actividad o este rezo precioso del Vía Crucis, seguro que atraiga muchas personas al Señor, al corazón de Jesús, que está deseando pues eso, mostrarse al pueblo de Madrid de esta forma, por medio del Vía Crucis, donde meditaremos la pasión de nuestro Señor, así por las calles de Madrid, como si fuera la Jerusalén que entonces contempló a Jesús yendo hacia la cruz para entregar su vida por todos nosotros.
Mañana el Seminario Conciliar de Madrid va a acoger la 40 Jornada Diocesana de Enseñanza, que en esta ocasión va a servir para conmemorar el 50 aniversario de nuestra Delegación de Enseñanza. De hecho, el lema de esta edición gira en torno a ese aniversario: 50 años cuidando la educación. Un encuentro que va a contar con la presencia y participación del Arzobispo de Madrid. Voy a preguntarle por todo ello al Delegado Episcopal de Enseñanza de Madrid, a José Luis Buzón. Hola, José Luis.
Hola, buenos días.
Buenos días. 50 años, de nuestra Delegación de Enseñanza, y el objetivo, recordar, ¿no?, con gratitud los inicios, pero también compartir la riqueza del presente y mirar al futuro. Eso es lo que os proponéis en la jornada de mañana.
Efectivamente. Lo que queremos es, por un lado, dar gracias, por otro lado, ver en qué momento nos encontramos y seguir proyectando juntos la formación y la enseñanza de la religión en la escuela pública y en la diócesis, en todos los ámbitos en los que nos movemos.
Para ello estarán los que estuvieron en su día y los que estáis y formáis parte hoy de esa delegación. Oye, en la carta pastoral de este curso, seguro que mañana os hablará de ello el cardenal José Cobo, habla él de la necesidad de poner a nuestra iglesia diocesana, ¿no?, al servicio de nuestro mundo y en diálogo con él, pues mediante ese ilusionante reto, ¿no?, que es el construir la civilización del amor. Queda claro, José Luis, que esa siembra pasa en gran medida por la labor educativa, ¿no? Habláis, de hecho, desde la delegación, de educar para transformar desde dentro de la humanidad.
Pues sí. Sí, la verdad que la educación es una plataforma ideal, ¿no? Y yo creo que es hoy la plataforma más importante para la evangelización, ¿eh? Especialmente de los jóvenes, puesto que en nuestras parroquias pues solo tenemos un reducido número, mientras que en los colegios, sean privados o concertados, también en los públicos tenemos a muchos jóvenes y a muchos niños, niñas, adolescentes.
50 años, decimos, de nuestra delegación ya de enseñanza, que fue una respuesta eclesial, también profética, a los desafíos de entonces. Claro, en estos 50 años ha cambiado mucho el contexto, desde varias leyes o la tipología de los centros educativos, también las nuevas metodologías, ¿no?, y las tecnologías, pero es que el objetivo y el reto, en el fondo, sigue siendo el mismo, ¿no?, el construir, como decíamos, esa civilización del amor a través de la educación.
Pues sí, la verdad que los fines, aunque se van modificando, no podemos ser personas que tengan una visión estática de la sociedad, ¿no? La sociedad cambia con muchísima rapidez, pero sí que hay ciertos fines que se mantienen y que se van profundizando y enraizando cada vez más, ¿no?
Bueno, pues mañana, a partir de las 9:30 de la mañana, recordamos esta 40 jornada diocesana de enseñanza que nos invita, como decimos, a recordar con esa memoria agradecida los orígenes, pero también a compartir la diversidad del presente y a renovar esa pasión por el futuro. Yo le agradezco muchísimo al delegado de enseñanza, José Luis Guzón, el que nos lo haya contado, y os deseamos que vaya muy bien la jornada y adelante con esa preciosa e importantísima labor que tenéis por delante. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias.
Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar en este espejo del día del seminario que vamos a celebrar mañana este año con el lema Sembradores de Esperanza. Tenemos dos invitados en este estudio que tienen cosas muy interesantes que contarnos. Enseguida les voy a saludar en este espejo de Madrid en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Este fin de semana, más que deporte, pura adrenalina. El sábado, Villarreal-Real Madrid. ¡Brazo! Y el domingo, un partidazo. Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué buena pelota!
Además, arranca el Mundial de Fórmula 1 en Australia. Cada detalle en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Como bola.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Hola, que me he pasado por el Corte Inglés a hacer la compra, que he salido pronto. Hay buenas ofertas. He visto dos tarrinas de fresas de 500 gramos por solo 5 euros las dos. Ah, y me he acordado del café de Starbucks, que se ha terminado. Mira a ver si te acuerdas de algo más y aprovechamos.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Oh Dios, tú eres mi Dios. Por ti madrugo, por ti vivo. En ti está mi esperanza. La razón por la que me levanto cada mañana. Esa que dicen que falta en la iglesia. Esa que parece estar ausente en el mundo. En lo sencillo y lo pequeño.
Pues así suena el vídeo realizado desde nuestra archidiócesis con motivo del día del seminario que vamos a celebrar el domingo este año con el lema Sembradores de Esperanza, en esta ocasión haciendo realidad o referencia a tres realidades: la conectividad que facilita las tecnologías pero que provoca el aislamiento del presente, también la soledad que se vive a veces en este mundo y el dolor que provoca el sufrimiento y la injusticia. Yo quiero hablar de esta jornada del seminario, como os decía, con dos invitados muy especiales. El rector del seminario de Madrid, que es Antonio Secía, Castilla. Hola, Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Y también uno de nuestros seminaristas es Mauricio Oriol, está en cuarto curso, tiene 26 años y es el pequeño de una familia de cuatro hermanos. Hola, Mauricio.
Buenas tardes.
Voy a preguntaros lo primero por el lema, ¿no? El Sembradores de Esperanza, ¿cómo lo podéis aplicar cada uno pues a vuestra responsabilidad, a vuestro caso, a vuestra vida, ¿no? Tú decías, Antonio, recordaba yo cuando fuiste nombrado rector, que hablabas del testimonio de un jesuita albanés que te cambió un poco la vida, ¿no? Porque él hablaba del sacerdote, una persona que ha conocido el amor y que vive para amar. Yo creo que es la mejor hoja de ruta, ¿no? Que puede guiar la vida de un sacerdote.
Sí, sí, me impresionó porque yo en ese momento era seminarista, ¿no? Y la verdad es que me marcó mucho el reconocer que efectivamente Dios nos ha creado, ¿no? Es una tierra buena la que ha modelado, ¿no? Y está llamada a responder, ¿no? Entonces, como que nuestra tarea, nuestro fruto, es responder a eso que Dios ha ido haciendo con nosotros, ¿no? Y Dios, que es amor, nos ha hecho por amor y para el amor, ¿no? Para entregar la vida, para darla, ¿no? Y yo creo que ese sería como el resumen, ¿no? De lo que tiene que ser un presbítero, ¿no? Un sacerdote.
Mm. En este día vamos a escuchar en las parroquias algunos de los testimonios vuestros, de los seminaristas. En tu caso, Mauricio, tú estudiaste un máster en bolsa. Fue en 2019, estando creo en cuarto de carrera, cuando fuiste a un retiro. Y ahí, pues mientras estás estudiando, al volver de Londres, sientes esa llamada del Señor para seguirle. ¿Qué ocurre a partir de ese momento? Me imagino que aquello fue como un tsunami en tu vida, ¿no?
Bueno, es un tsunami, pero un tsunami que te da una gran paz, la verdad. Sobre todo porque pues sientes una presencia de Dios muy cercana. Y pues a partir de ahí, sobre todo, empezó un camino de cercanía y discernimiento, ¿no? Uh-huh. De poner más el foco en el Señor y ponerse en manos de la Iglesia. Y de hecho no fue hasta 2 años después que ya empecé el seminario como tal.
Uh-huh. Estamos contando en este día del seminario, se hace visible pues cómo el ministerio sacerdotal de alguna forma hace frente en muchas ocasiones a las raíces de la desesperanza, lo dice muy bien el lema, ¿no? Esa siembra de esperanza a través de ese compromiso, Antonio, en el acompañamiento a las personas, es en esa relación cercana, todo ello gracias a vuestra vida entregada con generosidad, ¿no? Y donación absoluta, que es para la que se les forma precisamente a estos chicos en el seminario.
Sí, precisamente ayer un sacerdote, ¿no? Ahora que está en una parroquia en Madrid y que lo tuve en su momento como seminarista, ¿no? Formando, decía que le llamaba mucho la atención las horas que nos pasábamos los formadores escuchando, ¿no? Y que siempre llamaba mucho la atención y decía, y ahora comprendo, ¿no? Que una de las principales tareas de un presbítero es precisamente escuchar, ¿no? Escuchar porque hay mucha necesidad también en el corazón, muchas inquietudes, ¿no? Y hace falta también pues personas, ¿no? Que se dediquen también a acoger al otro tal como viene, como es, y quererle, ¿no?
Fíjate, Mauricio, eso que dice Antonio, que tú asentías, ¿no? El seminario, que es ese lugar en el que vivís, donde os formáis, donde se va forjando en el fondo esa vocación, ¿no? Esa entrega, ese lugar donde se hibridan, por un lado, la presencia de numerosos jóvenes, pero por otro lado también ese centro neurálgico, ¿no? Por donde pasan las vocaciones. Tú creo que hablabas en una entrevista, me pareció leerlo, estaban esas personas, los formadores, los directores que viven tan entregados a vosotros, ¿no? Guiados por el Espíritu Santo, ¿qué suponen todos ellos, su presencia de forma concreta en vuestra vida?
Bueno, pues al final tú te pones en manos de Dios, pero Dios tiene manos, boca y ojos en su Iglesia, ¿no? O sea, Dios no es una realidad etérea, ¿no? Es el persona, pero también se hace presente, ¿no? Nos da medios. Y pues los formadores y los directores espirituales pues son ese medio concreto, ¿no? Por el que uno también es capaz de escuchar y de discernir cuál es la voz de Dios.
Quiero poner algún dato y número sobre la mesa, que me cuentes algún dato de cuántos sois en el seminario, porque es verdad, Antonio, que hay que pedir al Señor siempre que envíe obreros a su mies, pero me da la sensación que aquí, por lo menos todavía en Madrid, vivimos en tiempos de escasez vocacional todavía como en un oasis, ¿no? Casi.
Sí, sí, tenemos que dar muchas gracias a Dios. Y eso también es una de las cosas que yo destacaría, ¿no? Como esperanza, ¿no? Porque efectivamente el Señor sigue llamando, ¿no? Detrás de cada vocación está el milagro de una llamada y una respuesta, ¿no? Y es verdad que aquí los números, pues estamos hablando de 82 seminaristas que hay ahora mismo en Madrid. Uh-huh. Y luego 6 más extradiocesanos que están estudiando con nosotros. En total somos 88. ¿Vale? Uh-huh. Y es verdad que hay también un buen grupo para el próximo curso, ¿no? Por ahí un curso previo, ¿no? Que también ayuda a discernir, ¿no? Eso también vemos que es importante, donde jóvenes que siguen estudiando, que siguen trabajando con su momento Mauricio, ¿no? Pues pueden ir discerniendo en un ámbito, pues eso, como muy tranquilo, ¿no? Con su misma vida, su vida cotidiana, y poder reconocer lo que el Señor quiere de ellos.
Hace justo un año estabais en Roma junto al Papa Francisco. He visto una foto preciosa tuya que me han enseñado junto a él. Os hablo de él desde el corazón, ¿no? Sabiendo muy bien las particularidades, pues también esas angustias, esas esperanzas que tenéis cada uno en vuestros corazones. Os invitaba, de hecho, a no tener miedo, ¿no? Os decía el Papa, a responder con generosidad a esa llamada que habéis recibido. Me imagino que aquello, Mauricio, fue como un impulso, ¿no? O un reimpulso en ese deseo de dedicar y entregar la vida por entera al Señor.
Sí, o sea, como ya te decía, a Dios también se le ven las personas concretas. Entonces, pues, en el Papa, yo creo que de una manera muy especial, y verle como con esa sencillez, ¿no? Y con esa cercanía de Dios nos llamaba a entregar la vida, ¿no? Y a ver que es una plenitud que se cumple. O sea, le veías a él tan mayor y con una paz, con una alegría y con una certeza de Dios, que a uno, pues, su ejemplo también le mueve, ¿no? A decir, esa promesa, pues, se va viendo realizada.
Qué bueno. A los seminaristas les habló el Papa Antonio de tres cercanías. Él hablaba de la vinculación con el obispo, con los otros curas, también con el pueblo de Dios. Y a los que formabais parte del seminario hablaba él de cuatro líneas maestras, ¿no? La formación espiritual, decía, intelectual, comunitaria y pastoral seria. El Papa lo recalcaba mucho aquello, ¿no? Me imagino que reparaste entonces, hace un año, en aquel mensaje del Papa, pero como rector, cuando fuiste nombrado este verano, le habrás dado muchas vueltas a eso, ¿no? De cómo concretar y cómo hacer eso de forma concreta, ahora que tienes esta responsabilidad también, ¿no? Como rector.
Sí, sí. O sea, es verdad que es algo que abruma, pero también al mismo tiempo, desde el principio uno descubre que no está solo, ¿no? Sino que está acompañado, sostenido por la Iglesia, y que también de alguna manera es precisamente la Iglesia la que sale al encuentro y te va diciendo, también te va marcando como unas líneas, ¿no? Y es verdad que a veces se pueden acentuar más unos aspectos que otros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues sí que estamos reconociendo la importancia, ¿no? De descubrir, y por eso también, ¿no? Yo quiero dar gracias a la Iglesia de Madrid, porque quien también colabora muy especialmente en la formación de cada uno de los seminaristas son ellos, ¿no? O sea, puede ser una persona que está en coma, ¿no? Y que está el seminarista todos los viernes al lado de esa persona, rezando por ella, acompañando esa situación, ¿no? Puede ser ese niño de catequesis, o puede ser esa abuelita de esa casa, o puede ser ese preso en la cárcel, ¿no? O sea, como que hay mucho que va moderando el corazón del futuro pastor, ¿no? O de un pastor que se va haciendo, ¿no? Que luego efectivamente recibirá el sacramento, pero que es la Iglesia, ¿no? Y un poco como que uno descubre que efectivamente ese profundizar está precisamente en escuchar el Espíritu que está en su Iglesia y que te va marcando las líneas de por dónde tienes que ir.
Asentías tú también, Mauricio, cuando estaba contando a Antonio esto. ¿Qué experiencias estás viviendo tú, además de esas clases, de esa formación, de esa convivencia en el seminario, que está transformando también tu vida? ¿Qué casos concretos estás viviendo?
Pues, por ejemplo, yo el año pasado estaba de pastoral en el hospital clínico y iba viernes y domingos. Y como decía Antonio, ¿no? O sea, de repente te ves enfrentando realidades de gente que se está muriendo, que está completamente desesperada, y de repente te enfrentas a la realidad, ¿no? A una realidad que es la muerte, ¿no? Que es la realidad que nos llega a todos. Y ves cómo Dios hace falta más que nunca, ¿no? Y cómo la gente le busca, sobre todo en esos momentos en los que se enfrenta, ¿no? Y ves la sed de Dios que hay en el mundo y la sed de Dios que hay en las almas. No hace falta irse a un hospital, yo lo veo, yo ahora estoy en una parroquia y lo veo en mis chavales de catequesis.
Claro.
O sea, el hombre está llamado a Dios y hay una sed de Dios enorme en él. Entonces, pues en los demás ves, ¿no? que es una realidad que es necesaria, es que el ser humano lo necesita.
Qué bueno. Antonio, tú has sido, antes de ser rector, director también del Secretariado de Pastoral Vocacional en Madrid. Es verdad que no podemos excusarnos, ¿no? En esa responsabilidad cada uno que tenemos también para hacer crecer las vocaciones. La familia juega un papel muy importante, ¿verdad? En ese crecimiento, en ese surgimiento de las maduraciones, por lo menos el dejar, ¿no? El que nazcan. Y luego ya en el seminario que se pueda discernir, que se pueda fortalecer, ¿no? Y también encaminar esa vocación.
Sí, sí, los documentos que se refieren, o sea, la ratio, lo que nos está hablando es que ese es el primer seminario, ¿no? O sea, donde se va haciendo la persona. De hecho, a veces podemos tener la tentación, ¿no?, de decir, bueno, ahora hay que desmontar y montar, ¿no? Y yo digo, no, eso no es así. Y como que Dios ya ha ido trabajando, ¿no?, a la persona, la vocación ya se recibe el día del bautismo, ¿no?, porque esa es nuestra vocación, la vocación bautismal. Luego se puede concretar de una manera o de otra, pues según también el Espíritu Santo te va marcando, ¿no? Pero es la vocación de todos que se va fraguando, se va haciendo, ¿no? Y efectivamente, es la familia como un lugar, aunque es verdad que se puede hablar también de otro aspecto, como decía antes Mauri, pues también en la parroquia, en otros ámbitos, en movimientos, ¿no? Pero especialmente en la familia, ¿no?, donde uno puede reconocer el amor de los padres, ¿no?, la relación con los hermanos, ¿no?, cómo ahí uno está llamado a vivir precisamente eso, ¿no?, para ser familia con los demás, porque la Iglesia es familia, ¿no?
Mauri, ¿cómo se concreta esto en tu caso, ¿no? ¿Cómo, cuando tú tienes esa llamada y sientes ese deseo, ¿no?, ese ardor en el corazón, tú piensas cómo va a reaccionar tu familia, cómo va a reaccionar tu entorno cuando lo manifiestas? ¿Cómo es de importante también todo eso, ¿no?, el saber cómo van a acoger eso que tú has sentido dentro?
Bueno, tengo la suerte que en mi caso, pues, mi familia tiene fe, ¿no? Pero, bueno, hasta que hablé con mis padres y tal, pasó un añito, o sea, pasando un poco la patada para adelante. Pero la verdad es que en mi caso lo acogieron, pues, con mucha alegría, ¿no? A algún hermano mío le costó un poquillo más, sobre todo a algunos amigos, pues, lo entendían menos. Y al principio me decían que sí estaba loco. Pero también hay quien lo acoge con alegría. Y mis padres, la verdad es que como ellos también han sido testimonio de Dios con su vida, pues
fue todo más sencillo, ¿no?
Sí.
Estamos en un día, en una jornada para mirar a una institución tan querida como el seminario, pero Antonio, yo creo que no le damos la suficiente importancia, ¿no? Ni tampoco creo que la conozcamos como se merece. Por eso es tan importante, ¿no?, el celebrar un día, el día de San José o cercano al día de San José, para precisamente sentirla más nuestra, ¿no?
Sí, sí, o sea, es verdad que todo de alguna manera cuando vemos un seminarista, ¿no?, que nos va a contar un poco, dar su testimonio, creo que todos tenemos la experiencia esa, ¿no?, de decir qué bien, ¿no?, y es un día especial, ¿no?, un día... pero también tenemos que reconocer, pues, que nosotros estamos llamados a acoger, ¿no?, también el pueblo y el pueblo también a nosotros, porque al final formamos parte de lo mismo, ¿no? O sea, cómo sentir, pues, esa comunión entre nosotros, y es lo que nos va a ayudar, ¿no?, a seguir caminando día tras día, ¿no? Es verdad que hace falta, ¿no?, ser consciente de lo que es, aunque sea un día al año. Es verdad que muchas veces la pastoral, como dice, pues son en unas parroquias, lugares determinados, y luego hay otras parroquias, ¿no?, donde ahora precisamente es cuando se va, ¿no? Son otras parroquias distintas donde normalmente se realiza la pastoral, para todo no se puede llegar, pero para ser conscientes también de ese papel, de esa responsabilidad. Don José nos advierte mucho de lo que va a crecer Madrid, que va a ser exponencialmente muchísimo, ¿no? Y cómo hacen falta también muchos pastores, cómo hace falta rezar por las vocaciones, cómo hace falta concienciarnos del papel de los presbíteros, pero también de los laicos, ¿no?, en este compromiso que estamos jugando todos, ¿no?
Mauri, te quedan como 30 segundos para decirle, si un chaval se te acerca y te dice que tiene esa inquietud, esa llama en el corazón, esa cosa ya sabes tú que se siente ahí, de que el Señor puede estar llamándole, ¿tú qué le dirías?
Bueno, que soy feliz. No, de verdad, que al final es un camino de plenitud al que Dios te llama y que merece la pena, pues, entregarle la vida.
Pues el domingo es el día del seminario, una jornada para agradecer, claro que sí, al Señor el don de su sacerdocio, de nuestros sacerdotes, para pedirle a Dios también que sigan surgiendo estas vocaciones de estos que son testigos misericordiosos de su amor entre nosotros. Antonio Sencilla, rector, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Mari.
Mauricio Oriol, gracias y que siga fenomenal. También como la estás haciendo hasta ahora esa formación, y pronto tendremos un santo sacerdote seguro.
Esperemos. Gracias.
Gracias. Bueno, y ahora con quién te quedas es con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros, que siguen en este mediodía contándote la información de este viernes, de este 14 de marzo. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid, como siempre, dentro de 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, David Torrenova, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Estamos en vísperas de la festividad de San José, patrón de los trabajadores, de los obreros, de la Iglesia Universal y también de los padres. El próximo miércoles se celebra el Día del Padre, una figura de la que siempre fue ejemplo San José y que ahora cada vez está más puesta en duda y a la que se mira con recelo. Te presento ahora a una familia, a tres generaciones que siempre han visto en San José un ejemplo a seguir. El abuelo es José Romero, nació en Villagonzalo, en Mérida, y tiene 89 años. Fue mecánico de aviones y llegó a ser capitán del Ejército del Aire. Su hijo, Miguel Ángel, tiene 52 años y es maestro de primaria. Y su nieto, con 21, estudia fisioterapia. Para los Romero, San José representa un modelo completamente revolucionario y así interpretan la crisis que viven los padres.
La figura del padre está en y estará en crisis por falta de vocación. La familia necesita cimentarse bajo la base del amor y entrega desinteresada.
Mucha gente ha sacado a Dios de la ecuación de su vida, y eso es un problema. Ya lo que buscamos es nuestro propio placer y no a Él.
Los hombres no somos más que las mujeres, somos iguales y a la vez somos complementarios. Hoy en día se quiere crear una lucha artificial en ese sentido.
Puedes conocer más a fondo a la familia Romero y la importancia de San José, el influencer del siglo XXI, esta noche en la linterna de la iglesia a partir de las 10:30 con Irene Pozo. Continúas en Mediodía Cope.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía Cope. Se cumplen 5 años ya de una orden ilegal. El decreto